mañana. Actualidad con Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, y conectamos, además de nuestra emisión a través de la frecuencia modulada, conectamos en esta entrevista a través del Facebook Live, o sea que nos pueden seguir también a través de internet en nuestro perfil de Facebook de empresa, y bueno, pues ver en directo la imagen también de esta entrevista. Anunciábamos ya, a pesar de la mañana de noticias negativas, negativas en cuanto a las mentiras que nos cuentan desde el gobierno central, y las mentiras que nos cuentan desde el gobierno de Canarias, la falsa defensa de Canarias que denunciábamos esta mañana, que hace el gobierno de Canarias, a pesar de que muchos se empeñen en defender lo indefendible, cómo empieza a aflorar la verdadera situación de Canarias, cómo los consejeros propios del gobierno de Canarias empiezan a denunciar la falta de medios, o a pesar de que crecen los presupuestos, bueno, pues no les va a dar porque no están los dineros que se esperaban en el caso de educación. Y como en lo más llamativo de todo, en servicios sociales, a pesar de contar con un incremento importantísimo de dinero, más de 40 millones de euros, bueno, pues resulta de que no van a ser capaces de resolver el ingreso mínimo vital, ni la paga de emergencia, ni la PCI, antes del último cuatrimestre, antes del finales del próximo año 2021. O sea, ¿cómo alguien empieza a decir que no va a ser capaz de ejecutar un presupuesto que todavía no ha aprobado? Es realmente grave. Frente a eso, explicábamos esta mañana en la isla de Fuerteventura, bueno, pues más allá de un cabildo, más allá de un gobierno de Canarias, de un gobierno del Estado, dos ayuntamientos han tomado iniciativa. Y han tomado iniciativa por ser quizás las instituciones más apegadas al ciudadano. Y ayer se celebraron dos plenos diferentes, uno en Antigua y otro en La Oliva. En Antigua se decidía eliminar una serie que ya hemos comentado antes, una serie de aspectos del presupuesto, de ingresos del ayuntamiento en definitiva, que va desde el IBI, pasando por la terraza, el no cobro de la ocupación de vía pública, y en definitiva una serie de medidas que también a la par en el municipio de La Oliva, en otro pleno que se celebraba allí de ese municipio, con cuatro puntos en el orden del día, bueno, pues se aprobaban también medidas, en este caso son medidas que, por lo que nos comentan, son las primeras medidas que se están tomando al respecto. Recordar que en ese municipio la alcaldesa de la Oliva comentaba que de alrededor de unas 30 familias que se estaban ayudando antes del COVID en el municipio de La Oliva, ha ido creciendo, y ya la última cifra que nos daba de ayudas en general, no solamente alimentos, superaba las 3.000 personas en el municipio de La Oliva. Estamos hablando de que día a día vamos viendo que la situación social se endurece, y sobre todo también para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las más pequeñas empresas, ¿no? Bien, pues tenemos con nosotros, tal como anunciamos, a doña Ideira Rodríguez, concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de La Oliva. Ideira, buenos días.
Muy buenos días, Santiago. Encantada de estar aquí otra vez entrevistándome contigo, que hacía tiempo ya que no nos veíamos.
Cierto, cierto. Está uno dando tanta vuelta por municipio. Bueno, dentro de todo lo negativo que estaba yo comentando y hemos comentado esta mañana, por primera vez hay que decir que los municipios están demostrando ser la administración más próxima al ciudadano y la que mejor palpa la realidad del ciudadano. Ustedes tomaban ayer varias medidas, que en este caso, una era en el punto 2 del pleno, subvenciones a pymes y autónomos.
Sí, la verdad que desde junio prácticamente que llegué al grupo de gobierno, la primera semana yo ya tenía las bases redactadas, y la verdad que es uno de los puntos con los que más he sufrido para llevar para adelante, porque yo no me imaginaba que, siempre sabes que la burocracia te atrasa todos los temas y demás, pero no me imaginaba que tanto, y la verdad que tampoco desde el gobierno autonómico y el gobierno central no me han ayudado nada. Yo pensaba, Dios mío, no decían que por el tema de la crisis sanitaria del COVID iban a crear medidas extraordinarias para ayudarnos y que todo fuese más rápido, porque hay ayudas que si llegan tarde no sirven de nada. Y bueno, ya por fin ayer pudimos aprobar las bases de las subvenciones para autónomos, pymes y micropymes. Y bueno, la verdad que me costó llegar hasta ahí porque una vez que tenía redactadas las bases, pues con informe de interventor y demás, cuando llegué a la secretaria del ayuntamiento me dijo varios problemas que tenía que corregir. Por ejemplo, que por el principio de exclusión no podían entrar micropymes solo, que es lo que yo tenía contemplado en un principio. Entonces le dije, no hay problema, entran las pymes también, que también todos están apurados, vale. Que una subvención tenía que ser basada en gastos, tampoco, le dije, tampoco hay problema, porque los autónomos tienen gastos de sobra que acreditar. Los gastos de alquiler del local, de suministros, de agua, de luz, el autónomo, todo. Pero el problema principal que se me dio es que un ente local no tiene competencia para llevar estas ayudas a cabo. Entonces le tenía que pedir permiso al gobierno de Canarias. Y entonces empiezo a tener contacto con la Viceconsejería de Administraciones Públicas, que es el órgano encargado de comunicarse con nosotros por los temas de competencia. Y entonces, si bien me contestan por fin que no tenemos problemas de duplicidad, o sea, que ellos no ofertan no dan las mismas ayudas que nosotros. Me contestaron que ellos daban ayudas a pymes industriales y demás, pero que bueno, que bien. No se pronuncian sobre el problema de la sostenibilidad financiera, que nosotros al dar esta ayuda, que son los 405.000 euros, no ponemos en riesgo la hacienda local, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la Viceconsejería de Hacienda dice que ellos no tienen las competencias todavía transferidas. Entonces, pues nos dirigimos al Ministerio de Hacienda a que nos dé este informe favorable. El Ministerio de Hacienda, para mi sorpresa, nos dicen que no, que las competencias ya están transferidas desde la publicación de la ley en 2018, ya están transferidas a nuestra comunidad, y que me tiene que contestar pues la Viceconsejería de Hacienda. Entonces yo ya digo, bueno, esto es una broma. Entonces fui a Tenerife directamente y pedí una reunión con el viceconsejero de Administraciones Públicas, a lo cual él, que por cierto había sido interventor, y dice, a veces cuando un político está muy, muy arriba, no tiene sensibilidad con los ciudadanos, y eso muchas veces es lo que pasa con un Ministerio de Hacienda, una Viceconsejería de Hacienda, y que bueno, que él me entendía, pero que la Viceconsejería de Hacienda pues seguía insistiendo en que ellos no tenían las competencias porque tienen un conflicto negativo de competencias entre ellos, porque la Viceconsejería entiende que si necesitan medios para llevar esta competencia a cabo, no las tiene y necesita crear una comisión mixta. Y el Ministerio dice que no, y otras comunidades las entienden que tienen las competencias asumidas. Bueno, entonces hablamos de que esto es un conflicto negativo de competencias entre ellos y que esto solo lo va a solucionar el Tribunal Constitucional. Y que es un problema que viene de largo, lo que pasa es que ahora es cuando más se está notando, porque ahora es cuando los ayuntamientos pedimos pues dar estas ayudas de dinero elevado, de cuantías elevadas a los empresarios. Esto antes no se daba. Entonces, pues nada, le digo me dice que no me van a contestar y le digo que por favor me remita todo lo que me está diciendo por escrito. Me dijo que el Ayuntamiento de Santa Úrsula en Tenerife estaba en la misma situación que nosotros, habiendo hecho todo correctamente y demás, y llevamos meses pidiendo estos informes. Al final, pues estando en la misma situación que nosotros, habían optado por ampararse en el artículo 80.4 de la ley 39/2015, donde dice que si bien la administración competente para contestarte no lo hace, pues podremos proseguir las actuaciones si han pasado los plazos y demás. Y entonces, pues al final vine, hablé con la alcaldesa, los tenientes alcaldes y demás, y dije, mira, yo esto lo voy a llevar para adelante, aunque no tenga ese informe favorable de sostenibilidad financiera, porque es que los empresarios del municipio no tienen culpa del conflicto de competencias de esta gente. Y si el día de mañana tengo que dar cuentas en un tribunal de cuentas, porque supongo que el interventor me pondrá un reparo por esto, pues las doy encantada. Pero no me parece justo, porque los que deberían dar cuenta son la Viceconsejería de Hacienda o bien el Ministerio de Hacienda. Y bueno, por eso la tardanza de aprobar estas bases. Y bueno, desde que se hizo la modificación de crédito, a poco de llegar al grupo de gobierno, de esos 405.000 euros, pero bueno, esta ha sido la tardanza, que yo recuerdo que hubo una manifestación de los empresarios en Corralejo, y es que tenían la razón, es que no sabía ni qué responderles, les explicaba esto mismo que estoy explicando.
Lo que pasa es que estamos hablando de una situación de emergencia, para ayuda de emergencia, no es un hecho de una situación normal que se planteen dar una subvención porque sí, sino que estábamos hablando de como consecuencia, bien lo explicaba, del COVID. Bueno, y en este caso lo que no se entiende desde la ciudadanía es que se esté tantos meses para sacar una subvención. Ya lo ha explicado perfectamente, cómo ha tenido que hacer consultas al gobierno de Canarias, trasladarse al gobierno de Canarias, y así todo eso no llega por escrito, sino sencillamente lo que explicaba es que al final lo que optó Santa Úrsula y lo que han optado ustedes es por silencio administrativo, porque no contestan.
Y seguimos para adelante. En las reuniones, por ejemplo, con concejales de Hacienda de la isla, me decían, pero tú aún así lo vas a llevar para adelante. Y digo, yo sí. Los empresarios están apuradísimos, que no pueden más, que estos 800 euros, que es un pago único, 800 euros, aún así no les soluciona tanto. Y tenemos contemplado, ahora que estoy redactando los presupuestos del 2021, en ver, pues, en dar más ayuda.
Esto va con cargo al presupuesto actual de 2020.
Sí.
O sea, que es esa modificación de crédito de los 400 y pico mil euros que se hizo.
Sí, que ya la tenemos retenida ahí.
Claro, cualquiera puede decir, para 800 euros, pues, tanta pelea, pero bueno, ahí está el problema que hay.
Y tenía informes de mi interventor que no poníamos, que teníamos el dinero, que el Ayuntamiento de La Oliva está bien, que no poníamos en riesgo la sostenibilidad financiera del municipio. Y nada, y luego pues mi secretaria... también podía existir la opción de que, bueno, el Santa Úrsula no está en la situación de nosotros porque sí, la secretaria les emitió un informe favorable basándose en ese artículo 80.4. Mi secretaria no.
Le puso reparo.
Dice, bueno, no te voy a emitir, entiendo la situación, no voy a emitir un informe desfavorable, pero Idaira, tú entiendes que ese informe es preceptivo y no lo tienes. Y le dije, sí, yo lo entiendo. Dime cuál es tu respuesta. Y nada, entonces sigo para adelante de esta forma, pero la verdad que... A mí, que yo siempre he dicho, me gusta hacer las cosas legales y bien, no me gusta el tema de los reparos y demás, en un momento donde las he hecho bien, que llevo meses pidiendo todo lo que tengo que pedir, que he ido hasta Tenerife a hablar con el viceconsejero, ¿por qué me tengo que ver en esta situación? Pero bueno, que aún así Pilar también me apoya y seguimos para adelante y lo teníamos todos claros. Esa ayuda tiene que llegar al empresario. Esto, hemos intentado hacer las cosas bien, pero...
¿Esto fue a pleno ayer? ¿Se aprobó por unanimidad o se...?
Sí, todos los puntos se aprobaron por unanimidad.
O sea que toda la corporación aprobó la medida.
Sí.
800 euros por PYME o micropyme. Sí, en este caso, ¿cuáles son los conceptos que se van a barajar? ¿Cuáles son los requisitos que van a pedirle para aportar los empresarios?
Pues la ayuda va destinada a pymes, micropymes, autónomos, porque sí, al principio iba a poner micropymes, pero bueno, por el principio de exclusión al final tienen que entrar todos y entiendo que todos están apurados. Luego es un pago único de 800 euros, la ayuda total es de 405 mil euros, que iría pues en torno a unas 500 empresas y demás, que será otro problema que barajamos, que decía la oposición. A ver si, porque yo conté casos de a lo mejor el Ayuntamiento de La Laguna, que quería dar estas mismas ayudas, tenía 100.000 euros para dar y solo pudo dar 6.000 por lo duros que eran sus requisitos, que es lo peor que le puede ocurrir a un ayuntamiento, cuando por fin das las ayudas, quedarte con todo ese dinero en el ayuntamiento. Entonces yo lo que hacía a la hora de redactar las bases era filtrar de forma que no vaya a parar a los que no lo necesitan, por ejemplo, que el rendimiento económico neto de la actividad del trabajador, que no facturen más de 50.000 euros anuales, o sea, de ganancias, que al mes no tengan más de 4.000 euros en ganancias. ¿Para qué? Porque así me quito pues farmacias, supermercados, que la gente decía, al final va a parar a quien menos lo necesita. No. O en el grado de facturación, que hayan tenido una facturación en comparación al mes anterior de la crisis sanitaria, mínimo de un 20% y demás. Pero también quería aliviar esos requisitos porque eso, lo peor que me puede pasar es que luego, no, una vez que fijas las bases, luego aunque quieras darlas, no puedes. Y entonces pues intenté, por ejemplo, la mayoría de las bases de los municipios tenían fijado que la empresa tenía que seguir vigente 6 meses después de recibir la ayuda. Yo eso lo quité. Das 800 euros a una persona y luego tiene que cerrar su negocio a los 3 meses y le dices que te devuelva los 800 euros. Pues no me parece tampoco justo. Y en el pleno de ayer debatíamos, por parte de la oposición, ellos decían que, bueno, que un punto que veían en las bases era que había que estar al corriente de pago en las obligaciones tributarias y de seguridad social. Yo les dije que yo este punto también lo intenté eliminar, pero que por la ley de subvenciones, el artículo 14, pues lo contemplaba la ley, yo no lo podía eliminar.
Tiene que estar metida en todas sus obligaciones.
Aún así, llamamos al interventor, que bajó al pleno, hablándolo con la secretaria, y podíamos añadir el punto, nos dejaron añadirlo, y yo les dije que no tenía problema, si se podía. Entonces añadimos el punto de que quien tenga deudas antes del 2020, no, porque a lo mejor si no has pagado, no has estado al corriente de pago, no por la crisis sanitaria, sino por otras cuestiones, pues no. Pero quien tenga deudas a partir del 1 de enero de 2020 no serán tenidas en cuenta para recibir esta ayuda, por ejemplo. Y bueno, luego, por ejemplo, también el domicilio fiscal. Hay gente que me decía, uy, es que yo no tengo el domicilio fiscal en el municipio de La Oliva. Hasta ese punto he intentado aliviar los requisitos. Digo, bueno, vamos a ver, quien tenga el domicilio fiscal, que lo tiene que tener en La Oliva, pero digo, bueno, quien tenga el domicilio fiscal en otro municipio, pero la actividad, la facturación se desarrolla en el municipio de La Oliva al 100% y demás, también no tendrá problema de recibir la ayuda. Quiero decir, yo siempre intentaba, pues eso, los requisitos, facilitarlos lo más que podía para que llegue al mayor número de gente posible, que no va a haber problema eso de quedarnos con dinero en el ayuntamiento, porque al entrar las pymes ya pues son muchísimas más empresas y demás. Y bueno, luego ahora tiene que estar 30 días expuesto a exposición pública, y luego habrá un periodo de 15 días para que envíen las solicitudes, y ya ahí lo llevará el compañero Luis Alba desde Desarrollo Local y yo lo supervisaré.
En este caso estamos viendo cómo para hacer frente a algo que es algo sobrevenido como consecuencia de una pandemia, algo que nadie buscó, pero que nos hemos visto abocados todos a esa situación. Bueno, y a pesar de pretender ser una ayuda, digamos, de emergencia, bueno, pues toda la burocracia administrativa lleva a que todavía, a pesar de estar aprobado ayer, tengan que publicarse, claro, tengan que seguir sus trámites. Claro, 800 euros parece que no es nada, pero 800 euros es una cantidad que si la vas sumando a otra, pues resulta de que al final te ayuda.
Claro, lo que pasa es que esas otras, finalmente, los empresarios lo dicen, finalmente esas otras nunca llegan, y al final por eso estamos tan apurados por recibir estos 800 euros, porque muchas de esas otras ayudas que nos prometen o nos han prometido nunca nos acaban llegando. Entonces, bueno, a mí la verdad que yo siempre he apostado mucho por el empresario, porque yo siempre he pensado, en épocas de crisis y demás, la gente nunca vive feliz con una paga de 400 euros, de 600 euros, la gente vive feliz con un sueldo digno. Y ese sueldo digno lo tienen gracias a estos empresarios que son valientes, que tiran para adelante. A veces los empresarios, los gobiernos les tienen por ricos, ¿no? Son gente pobre que se arriesga a emprender, a poner un negocio y demás, y hay que ayudarlos porque ellos te crean 6 puestos de trabajo, por ejemplo. Así que ya te están solucionando hasta el tema de que no vaya a parar la gente a servicios sociales.
Sí, claro, usted está frenando el muro de contención para todo esto. Claro, esto sí, pero sí, a nivel de municipio, fuera de otras ayudas, si le sumas para aquellos que estén ocupando la vía pública, claro, con terrazas, le sumas una ayuda de 800, más que no tengas que pagar. En este caso, ustedes llevaban la exención, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de ocupación de la vía pública. O sea, en definitiva, para entendernos todos, que no haya que pagar las terrazas. Sí. Este año, al menos en este presupuesto, ¿no?
Sí, no, esto sería para el 2021.
Para el presupuesto próximo. Claro, que yo estoy pensando ya en el presupuesto que se está aprobando ahora. O sea, que esto es prepararlo para que en el presupuesto se pueda contemplar el no cobro de las terrazas. Sí. De la ocupación de vía pública.
La verdad que también, desde que llegué al grupo gobierno, hablaba con la tesorera y hablándolo con el concejal de comercio, de que, hombre, los empresarios estaban apurados, la ayuda que les queremos dar está tardando, y encima les estamos cobrando la tasa de ocupación de la vía pública. Entonces, claro, es incongruente. Entonces, le decía que por favor que mirase a ver cómo la podíamos eliminar legalmente, claro, porque las tasas, los ayuntamientos la pueden eliminar, otros impuestos no, pero las tasas sí. Y entonces ella me decía que no se podía, porque ya estaba devengado desde el 1 de enero. Y no teníamos forma. Entonces, supongo que el grupo anterior también lo intentaría y demás, pero no se podía eliminar. Entonces, lo que finalmente conseguimos, después de darle mucha vuelta, es que se hiciera un prorrateo a razón, que no se les cobrase a razón de 12 meses, sino a razón de 9 por el tiempo que habían estado confinados y demás. Es que yo le decía, si no se ha producido el hecho imponible, ¿cómo le vas a cobrar por la terraza? Y finalmente eso fue lo que conseguimos, un prorrateo a 9 meses, excepcionalmente a 8. No se estaba, o sea, en el Ayuntamiento de La Oliva no se estaba cobrando este año la terraza de forma íntegra, que yo creo que mucha gente lo pensaba. Se hizo ese prorrateo, lo máximo que pude conseguir, y entonces le dije a la tesorera, bien, pues para el año siguiente no la quiero cobrar. Lo hablé con Pilar, ella estaba de acuerdo, y entonces pues nos pusimos a trabajar y demás, porque esto lleva un proceso larguísimo, que digo, todavía empezándolo desde casi antes de septiembre, todavía casi que vamos justos. O sea, que después toda la exposición pública que tiene que tener y demás, aprobándolo en el pleno de ayer, se nos iría ahí al 28 de diciembre, y es algo que se tiene que estar culminado antes del 1 de enero del siguiente año para poder
llevar a cabo.
Antes
que entre vigor el nuevo presupuesto.
Sí,
pero esa tramitación no va a impedir que se pueda aprobar el presupuesto si se pretende antes del 31 de diciembre y recogerlo. Porque sí estará antes de que entre en vigor.
Sí queda aprobado, pero esto, claro, la tasa era algo que ya decía, tiene que salir antes del 31 de diciembre. Y entre festivos de diciembre y demás, que no cuenta como días hábiles, pues ahí nos vimos justos empezándolo desde antes de septiembre, que yo le dije que la quiero eliminar, y ella me dijo muy bien. Así que por lo menos para aliviar la carga fiscal a los empresarios y demás, que por lo menos esta tasa no la tengan que cobrar, ya que no la pudimos eliminar ahora, pues para el año que viene que no la tengan que pagar. Y si se puede, ni en 2022 ni hasta que dure esta
crisis. Claro, todo esto significa menos recaudación para el ayuntamiento, que es como se elabora el presupuesto en definitiva. Cuantificaba la ayuda a las pymes en 400.000 euros aproximadamente. ¿En cuánto está cuantificado el no cobro de las terrazas en un municipio como eminentemente turístico?
Pues se nos iba a esta tasa de ocupación de la vía pública a la hora de recaudar, pues unos 300.000 euros. No es de las tasas con las que más se recauda, como por ejemplo la tasa de basura industrial y demás. Entonces, pues, yo le consultaba a la tesorera eliminar otras también, pero me decía, uy, es que esta es elemental a la hora de recaudar también, y Daira, y hablándolo con el interventor y demás, pero bueno, esta, que encima beneficia a los empresarios, con lo apurados que están, pues si empiezan a cerrar todos los negocios en Corralejo, Las Ares, Cotillo y demás,
se recaudará menos.
Claro.
Sin duda. Bien, había otro cuarto punto, que era la modificación presupuestaria para suplemento de crédito.
Sí.
Esto me imagino que será ajuste ya, como en toda esa cualquier modificación de crédito, antes de acabar el año, de mover de una partida para otra aquello que no puede gastar. Ah,
esto surgió de que teníamos, el Ayuntamiento de La Oliva tenía que pagar unas minutas a unos abogados por el caso Clavellinas y el caso Baco. Los concejales, al resultar absueltos, pues con carácter indemnizatorio tienen derecho de que el Ayuntamiento les pague estas minutas. Y entonces pues decíamos, bueno, pues ya a las alturas a las que estamos, pues lo tendremos que tirar del remanente, que la verdad que tampoco tenemos problema, porque teníamos 36 millones ahí. Y entonces le dije a los concejales, bueno, para que puedan terminar el año, porque ya muchos pues se iban quedando sin dinero, y seguir ejecutando presupuesto, díganme quién necesita y quién, sobre todo, con el condicionante de que lo pueda ejecutar, dinero. Entonces, para deportes se le dio 100.000 euros. Para infraestructuras y demás, obras y servicios, 200.000. Para participación ciudadana, 20.000. Y luego, para el pago de estas minutas, dejar el dinero ahí preparado, 650.000 euros. Que la verdad que el pago de las minutas también he tenido problemas con ello, porque claro, eran unas, yo llego en a principios de junio, y el pago de las minutas era algo que se tenía que abonar. Pero yo, cuando las veía, a mí me parecían minutas exageradísimas. Digo, mira, yo no sé, los anteriores, esto fue hace muchos años y demás, pero a mí estas minutas me parecen exageradas. Y yo soy quien decide, pues, si se pagan o no. Entonces hablé con todos los abogados, que cariño no me tienen que tener, y les dije, o me rebajan las minutas o aquí no se paga nada. Digo, mínimamente, ya que se tienen que pagar, que no se paguen estas cantidades desmesuradas. Y eso que se le ahorra al Ayuntamiento de La Oliva, que ese es mi trabajo. Y entonces, bueno, también desde que llegué al grupo de gobierno, llevo todos los días me llamaban abogados. ¿Cuándo me vas a pagar? ¿Cuándo me vas a pagar? Si rebaje su minuta, y al final conseguí que en el caso Baku los abogados rebajasen un 15%, y en el caso Clavellinas rebajasen un 25%, que no he calculado lo que se le ahorra al Ayuntamiento, pero teniendo en cuenta que habían minutas de 40.000 euros, pues ahorramos bastante. Pero
como abogada, hay también unas minutas de referencia que marca el propio Colegio de Abogados,
claro,
para evitar precisamente eso, que se produzcan abusos, ¿no?
Yo entiendo que el procedimiento en su día no se hizo tal y como se debía hacer. porque normalmente pues cuando un concejal necesita un abogado, no sé exactamente cómo es el procedimiento, pero bien se le puede suplir, se lo pone el ayuntamiento, hay un procedimiento a seguir que no se siguió. Entonces, pero bueno, yo entiendo que, a ver, no se van a pagar estas minutas los propios concejales, yo lo entiendo, y tampoco quería llegar a eso, pero como mínimo digo, rebajen esas minutas, que los anteriores también estaban, el anterior grupo de gobierno también estaba de acuerdo en que se les pagase, pero digo, mira, mínimamente las rebaja. Así que cuando se enteren que soy abogada también, que un abogado no tiene que hablar de las minutas de otro, pero yo ahora estoy de concejal de Hacienda en el ayuntamiento y...
Dicen que era peor está que la del mismo palo, ¿no? O sea, que suele pasar. Bien, en este caso, Idaira, son medidas que ya ha adoptado, que tienen que seguir su trámite ahora mismo, pero aquí ha adoptado el pleno ayer, que ha habido la suficiente altura de miras como para aprobarlo por unanimidad, sí. Y bueno, eso también da un respaldo. A todo esto preparando, elaborando los presupuestos para el próximo año, ¿no?
Sí,
¿se tienen previsto aprobar antes de acabar el año?
Sí, la verdad que, hombre, los tenemos que aprobar. Yo lo quiero llevar o al pleno de noviembre, que vamos el ordinario de noviembre, que vamos un poco justos, o al de diciembre, que creo que entre festivos y demás, encima va a ser antes, el 17 de diciembre. Entonces, pues bueno, ahí estoy trabajando en ellos, pero la verdad que tenía tantos problemas que el interventor me decía, ponte ya con el presupuesto. Pero como cada día tenía un problema nuevo, decía, pues cuando solucione este problema, me pongo. Y así la verdad que se me ha atrasado un poco, no sé los demás concejales de la isla y demás, cómo lo lleven, pero yo le dije al interventor, si yo tengo que estar los fines de semana, por la noche en mi casa, sigo, quiero decir. Yo le dije a todos los concejales, mándenme ustedes cómo vamos a tener el mismo presupuesto que este año, que ya es una suerte. Entonces, no más. Entonces, mándenme ustedes por correo cómo quieren repartir sus partidas. Se les da el mismo dinero, a mí como las repartan, pues lo mismo me da. Y bueno, luego la problemática se da que todos piden por lo alto.
Claro.
Todos, para pedir son
pero
buenos.
Pero imagino que la rasante será el orden de prioridades, ¿no?
Claro, para mí el orden de prioridades es servicios sociales, que siempre hemos dicho que bueno, ya de hecho este año se han hecho muchas modificaciones de crédito a favor de servicios sociales. Y bueno, luego también tenemos otros problemas que también hay que prever en el presupuesto, como la falta de personal. Yo sé que la gente se queja y se ha ayudado muchísimo, pero aún así la gente se queja de que hay servicios sociales que será por el poco personal, pero claro, es que ya es difícil abastecer a tanta gente que necesita ayuda. Entonces, pero claro, sí es verdad que en el Ayuntamiento de La Oliva tenemos problemas de personal ya desde hace bastante tiempo y claro, tampoco puedo desmantelar las demás concejalías para mandar todo el personal a servicios sociales. Ahí la verdad que tenemos un equipo bastante bueno, todas de mujeres, y la verdad que hacen un excelente trabajo. Si a lo mejor no pueden tener más personal, pero a lo mejor se puede externalizar alguna parte del servicio y demás para seguir, pues ya estamos mirando las medidas. Pero bueno, las prioridades son servicios sociales sin ninguna duda y también los empresarios, que yo ya dije que les íbamos a tener, que esta ayuda ha tardado, pero que se les iba a tener en cuenta en el presupuesto del año que viene.
¿Porque se pretende mejorar esa cantidad? ¿Mantener esa cantidad?
Todas las ayudas. Ahora estamos dando una cantidad general de 405.000 euros, pero yo todas las ayudas de este tipo que pueda dar serán dadas, y más ahora cuando a lo mejor ya lo tendríamos más fácil porque ya hemos mandado todos estos informes y demás, pues a lo mejor si quisiéramos dar otra ayuda de la misma cantidad en febrero, pues ya lo tendríamos más fácil porque ya a lo mejor tenemos todo este trabajo hecho de tantos meses, ya sabemos, ya conocemos la respuesta. Entonces, basándonos en la respuesta anterior, pero sí, la verdad que vamos, y no tiene por qué ser de 405.000 euros, sino de más. No quiero decir una cantidad, pero bien, todo lo que se les pueda ayudar se les...
Pero va a haber, va a continuar la dinámica de ayuda a la PYME.
Sí, 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 sí.
En este caso, habla usted, como toda la administración, habla de la falta de la escasez de personal, la falta de personal. El hecho de que se haya desbloqueado, porque no hay techo de gasto, y eso ha propiciado que se pueda hacer uso de remanente en este año 2020 y en el próximo año 2021. Hablaba usted de 30 y pico millones
de remanente
que tiene el ayuntamiento de, o tenía, la palabra que utilizó fue que tenía.
Sí, teníamos 36, ahora hemos cogido 1.170.000 para la bolsa 920, para suplir a los concejales y demás, pues ahora tendríamos 35.200.000 es nuestro...
Más lo que resulte de superávit de este año, o sea, lo que no se llegue a ejecutar de este año, que siempre queda una parte.
Entonces nosotros por ese lado no poníamos en riesgo el año que viene, pues si tenemos que utilizar el remanente y demás, porque, bueno, sacamos 1.000.000 ahora y para suplir las concesiones.
¿Y no le permite, no se permite dentro de ese uso del remanente, no se permite la contratación de personal?
La verdad que el tema de personal es bastante complicado, y yo siempre estoy hablándolo con el interventor y demás.
Técnico, básicamente, lo que siempre han dicho ustedes.
Yo, por ejemplo, en la concejalía de Economía y Hacienda, yo tengo la gente que está abajo en recaudación, bueno, que ahora está una empresa privada y demás. Tengo 4 personas que me llevan intervención, pero yo misma, en mi concejalía, yo no tengo a nadie. Yo tramito yo todo. Entonces, claro, cuando vienen otros concejales, ay, es que no tengo personal, digo, ¿tú me has visto a mí? Yo tramito yo las cosas, y todo el mundo me dice, eso no lo tienes que hacer tú. Digo, ¿y quién lo hace? Yo tengo claro que yo no puedo dar una excusa a la gente de, es que no tengo personal. Si no tienes personal, lo hace usted. Y yo, el otro día hacía un pleno, almuerzo a las 4:30 de la tarde. Yo, hasta para mí, yo necesito personal, pero es que, y da pena como un ayuntamiento, por normas que sí, a lo mejor para controlar o los ayuntamientos cuando estaban endeudados y demás, pues, pero es que estas normas hoy en día ya no tienen sentido. Como un ayuntamiento tiene dinero, pero no puede contratar personal. Entonces todo es externalizar a empresas privadas.
Lo cual encarece.
¿Les interesa? Bueno, a las empresas...
No digo que encarece el coste.
Ah, vale.
Encarece. No, yo sí, claro que le interesará, sí, pero veces. Encarece el coste del servicio, ¿no?
Hombre, y hablando de proveedores y demás, yo me fijo que la gente cuando trata con una administración pública, siento que es sangrar a la administración. Los contratos, un contrato menor, 15.000 euros. Y ves que muchas veces, 14.900, vaya, ahora todo cuesta 14.999.
No,
en fin, la picaresca de también, pero bueno. Pero sí, la verdad que el tema de personal es un tema complicado, pero bueno, lo estamos llevando bien, pero sí es verdad que, por ejemplo, eso, para servicios sociales el concejal me pedía más gente, y digo, pues a ver cómo lo podemos solucionar.
Muy bien, pues entonces partimos de la base de que, bueno, se va a hacer uso del superávit menos en este año 2020, aunque esté autorizado a usarlo, pero basándolo todo en el año 2021 por todo lo que pueda venir encima, ¿no? Que el montante del presupuesto va a ser aproximadamente el mismo.
Millones, porque la verdad que yo lo hablaba con el interventor, que, por ejemplo, cuando llegas al grado de ejecución de un 80% o un 90%, que va a ser nuestro caso, seguramente no ya podemos fijar, tenemos libertad para fijar la cantidad del año que viene, por ejemplo, en 30 millones. Otro caso sería que a lo mejor hubiésemos llegado a ejecutar solo 20 millones, el 60%, y ahí ya no tienes margen de maniobra, pero nosotros ya no estamos en esa situación. Sí estoy pendiente de que salgan para adelante, sobre todo las obras grandes y demás, que estoy siempre detrás del concejal de obras, porque sí es verdad que es lo que más limita la ejecución, el grado de ejecución.
O sea que en este caso esto es novedoso, o sea que un grado de ejecución del presupuesto en el municipio de Oliva del 80-90%, cuando otros municipios u otras instituciones tipo Cabildo, tipo Gobierno de Canarias, están hablando de una ejecución bajísima,
sí,
que prácticamente se justifica con el capítulo 1 de personal y con gastos generales y alguna subvención, sin llegar a hacer inversiones en obras y claro, demás. Estamos hablando de un nivel de inversión, de ejecución importante.
Aparte que ahora el ejecutar, yo entiendo que es difícil con esta crisis sanitaria, hay muchas cosas que no se pueden realizar, no se pueden hacer, pero yo, siendo nueva, yo estaba súper preocupada de que no íbamos a llegar al 100% de ejecución. Y el interventor me decía, pero Idaira, vamos a ver, nadie llega al 100%. O sea, yo era una preocupación que yo tenía, pero con vistas a confeccionar el presupuesto del año que viene. Pero
sí, que no limitara.
Claro, yo, por ejemplo, el tema de las ayudas a los autónomos. Mi preocupación no solo era que los empresarios estén apurados y necesiten esa ayuda, sino también, oye, que hay que ejecutar esos 400.000 euros. este año, pues no. Si a lo mejor la ayuda se les da a principios de enero y no ejecuto eso este año, tampoco se acaba el mundo. Que yo hay muchas cosas que todavía
sí,
no
va con cargo, va con cargo el presupuesto de este año. Hay una cuestión que mucha gente se plantea de seguir la situación como está, y parece que todo apunta que vayamos a seguir el año 2021, vayamos a estar en las mismas circunstancias que estamos en este momento, esperemos que mejore, pero esa parece ser la tendencia. ¿Cómo se plantean las partidas de festejos y todas estas partidas que ahora mismo de eventos que no se pueden celebrar? ¿Cómo se las plantean en el Ayuntamiento de Oliva de cara a los presupuestos?
Hombre, pues yo de momento les he dicho eso, van a tener el mismo dinero que el año pasado, porque también podría quitar y decir, bueno, no se van a hacer festejos, no se van a hacer cultura, ustedes no van a tener lo mismo que...
No, es un tema que se plantea mucha gente,
y
¿no?
Lo para que ustedes se da servicios sociales, pero no, de momento les he dicho que eso, que sus partidas se van a repartir igual, porque tampoco se sabe en la situación que vamos a estar. A mí lo que me interesaba era, por ejemplo, cuando el Estado nos pedía que les prestásemos los remanentes, que a mí me parecía una locura, y digo, pero vamos a ver, si ahora el dinero tiene que estar en los ayuntamientos, que es los que vemos las necesidades de las personas de primera mano, y yo no era partidaria para nada de hacer esto, aparte de la forma de devolverlos, bueno, a 15 años y demás, porque precisamente, digo, esos remanentes los vamos a necesitar para dar ayudas a la gente, servicios sociales, empresarios y demás.
¿Qué es la primera puerta? La primera puerta que
y
se
toca. Al final eso no tuvo éxito ninguno, no me extraña. Pero bueno, en cultura y festejos, la verdad que eso, tendrían el mismo dinero que este año, luego también se puede hacer modificaciones de crédito y demás. Pero sí es verdad que hablando de las compañeras de cultura y festejos, uno a veces ve la dificultad de su concejalía o de concejalía fuertes, urbanismo, economía y hacienda, pero la verdad que ellas también, aparte que las dos son concejalas por primera vez, la compañera Fiamma y Sara, que vamos, desde aquí felicitarlas porque hacen un trabajo maravilloso, pero no solo eso, sino que yo no me ponía en la piel de las tesituras, los problemas que a ellas se les daban. Un día hablando con mi compañera de cultura, dice, hombre, yo es que muchas veces trabajo en vano, porque a lo mejor nos pasamos dos semanas para llevar algo hacia adelante y luego de repente sube el número de contagios, semáforo rojo en Fuerteventura, y ya eso no se puede hacer. Entonces es como estar, que no creo que esas tesituras se les haya dado nunca a otros concejales en la vida. Es como ir trabajando para cosas que finalmente no salen, no se pueden y es trabajo evitar. En vano. Entonces yo desde aquí felicitarlas porque, oye, una cosa es tener una concejalía dura y demás, hay que estudiar, pero es que también... Que todo lo que prepares, nada salga. Ahora la compañera Fiamma está concentrada en la cabalgata de Reyes, que ahí se está reuniendo con pues bomberos, policías y demás para a ver cómo, porque también son en temas complicados, cómo llevas esa cabalgata a cabo siguiendo con todas las medidas sanitarias y demás.
La cabalgata tradicional no puede hacer.
No, claro, entonces ellas tienen que pensar y pensar para hacer cosas que estén bien y que a la gente les guste, pero cumpliendo todas las medidas, que también tiene su dificultad.
Muy bien, pues, Hidalgo Rodríguez, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos.
Gracias a ti, Santiago, por entrevistarme.
Y felicidades por esas iniciativas que además han sido con el respaldo de todo el pleno del Ayuntamiento. Gracias. Hasta la nueva ocasión. Gracias. Saludos. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y enseguida continuamos hablando con Iván Martín García. La situación no es ninguna tontería, la situación de los comercios, las pequeñas pymes, está afectando ya a esos pequeños comercios. Y bueno, pues en este caso hay una iniciativa de un joven de Puerto Rosario que ha planteado, ya tiene cuenta con las autorizaciones convenientes, para el próximo sábado, día 14, bueno, Puerto Rosario, una concentración, una manifestación, concentración, porque considera que los autónomos se les ha dejado abandonados a su suerte y por eso, por los comercios, por los autónomos de Puerto Rosario, plantea esa concentración enseguida. Manuel Hernández estará hablando con Iván Martínez García, que es precisamente el promotor de esta iniciativa. Saludos.